Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de FundaPAP que funciona en esta capital. Hoy, en el ciclo Aprender a Amarnos como Somos, está con nosotros el señor Juan Carlos Kramer y la presentación de su libro El Artista como Buscador Espiritual. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, le pedimos que lo soliciten con claridad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669 por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype, usuario mantra FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook en Hemos Estado Ahí, mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador, y hoy está el equipo completo para recibir a nuestro invitado de hoy. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo.
Muy bien.
Los contendientes, Miguel.
Sí, ya voy a leer nuestra nota interna. Que dice, los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel. Bueno, como dijimos al comienzo, hoy tenemos como invitado a nuestro querido Juan Carlos Kramer, que nos hablará del artista como buscador espiritual, título de su libro próximamente a presentar aquí en Buenos Aires. Es periodista contracultural, escritor, editor y docente. Juan Carlos Kramer ha trabajado y colaborado en numerosos medios de comunicación argentinos y españoles. Coordinó la serie de libros para principiantes y Campos de Ideas e hizo guiones para documentales culturales del canal Encuentro. En el año 1982 fundó la revista Uno Mismo, que dirigió hasta 1987. Es profesor de la Fundación Columbia y conferenciante en la plataforma pitagórica.net. Su libro Bicisen, Ciclismo Urbano como Camino, se tradujo al inglés, italiano, alemán y 6 idiomas más. Su manual, Cómo lo escribo, 2.0, guía para escribir, editar y publicar, Lleva 5 ediciones y se usa en varias universidades latinoamericanas. En los años 90 editó y publicó libros de Claudio Naranjo, Alexander Lowen, Stephen Levine y Thich Nhat Hanh, entre otros. Es autor de 4 novelas, varios libros sobre emergentes contraculturales y una biografía de Krishnamurti. Es conferenciante y acompaña procesos expresivos y creativos. Querido Juan Carlos, no nos queda más que escucharte.
Bueno, hola a todos. Muy contento de estar con ustedes y de poder compartir algunas experiencias de vida.
Claro que sí. Vamos a aprender seguramente de tu experiencia en el tema del arte como camino, ¿no? De búsqueda. Así que queríamos saber en principio, ¿qué motivó este último libro? ¿Cómo fue que te decidiste a plasmarlo de este modo?
Creo que yo hace muchos años que lo estoy escribiendo, no solamente ensayos, sino también ficción, y estoy muy atento a todos los procesos creativos y expresivos en muchas personas, y en un momento se me reunió con mi camino espiritual, porque empecé a través de la búsqueda de la expresión, de hacer contacto con nosotros mismos, dejar salir, del ponernos al servicio de los mensajes abstractos que aparecen en nuestra mente. Como artista empecé a encontrar muchos, muchos puntos de contacto con lo que yo podría llamar mi búsqueda espiritual, o mi búsqueda de sentido en la vida, o mi búsqueda de algunas verdades relativas que me permitan entender quién soy, qué hago acá, para qué me han puesto en este cuerpo, cuál es el sentido, ¿no es cierto? Y entonces cuando sentí que ambas se reunían, los caminos estaban juntos, empecé como siempre a tomar notas, a probar, a ver qué pasaba, si eso que me estaba viniendo a la mente tenía alguna lógica. Y después, bueno, creo que el libro se escribió solo, porque el libro se escribió a través de mí, porque lo que hice fue simplemente hacer lo que hago cuando medito, o lo que hago a veces cuando me pongo a escribir creativamente, en el cual no es que recuerde lo que ya tengo pensado, sino que me abro a lo que pasa por mí, a lo que la mente me va diciendo. Y desde ahí, bueno, por cierto, tengo algo de oficio, tengo bastantes kilómetros de tipografía escrita y varios libros y muchos artículos, entonces sé organizar. O también, si quería ser más honesto, podría decir que a través de mí ya se organiza naturalmente lo que yo voy armando. No es que yo largo y voy por cualquier lado. Por lo general empiezo por el comienzo, sigo por donde hay que seguir y apunto hacia un final, ¿cierto? O sea que el año que estuve trabajando en este libro fue realmente una maravilla, porque era prácticamente como estar mucho más conmigo mismo, más que estar haciendo un libro. Estaba en un momento de mucho éxtasis, de mucha felicidad, de mucho agradecimiento a la vida por lo que pasaba a través de mí, ¿no es cierto?
O sabes que una cosa que me llamó la atención fue tu compromiso con la felicidad, ¿no? Me parece que este es un tema que a los seguidores de nuestro programa le puede servir muchísimo, porque la codependencia es todo lo contrario, es el sometimiento al sufrimiento.
Esto de la felicidad lo hemos trabajado juntos en algunos talleres que compartimos. Hace 2 años, antes de la pandemia.
Sí,
el tema de la felicidad.
Que fue re lindo.
Sí, no es algo que se busca, como decíamos en ese taller, no es algo que uno va y que dice, quiero ser feliz, quiero encontrar la felicidad. No, al revés. La felicidad ya está en nosotros, ya está grabada en la vida. En nuestra manera de ser. Lo que tenemos que hacer es reconocerla. Nosotros no nos damos cuenta cuántas situaciones de felicidad día a día vivimos. Pensamos que la felicidad es un todo, y no, es una suma de muchas pequeñas partes.
Cosas.
Es un estado. Entonces, bueno, el libro estaba guiado por esta idea de reconocimiento, ¿no? O de recordar cosas que ya están adentro nuestro. No es un libro que te va a enseñar a crear, que te va a enseñar allí cómo hacerlo, sino que te va a acompañar a que vos vuelvas la mirada hacia vos mismo y empiezas a reconocer, a aceptar, a recordar lo que ya sabés.
Así es. O sea, es que Maurice Maeterlinck dice que las personas felices deberían hablar de su felicidad a los sufrientes, para que sepan que la felicidad es algo que la tienen a su alcance y no la están viendo. Así que tiene mucho que ver con esto. La felicidad está, ¿sí?
Días atrás yo tuve un reportaje con mi editor en España, con David Barba, y terminé hablando de la felicidad y que soy feliz. Yo tengo 77 años y es la primera vez que me animo a decir en público que soy feliz. No me animaba a decir que soy feliz, porque parecería como que uno está en una parte, que uno está iluminado. No, es algo tan simple, tan pequeño, tan íntimo, que creo que es hora que empecemos a compartirlo. A compartir la felicidad que me provoca estar con ustedes reunido acá, la felicidad que tenía recién cuando estaba poniendo las leñas para prender el fuego, la felicidad que me da mirar por la ventana. Cuando uno empieza a reconocer en lo pequeño lo feliz que es, y agradecer a la vida esta posibilidad que te da, parecería que la felicidad llama a vos, de vos, en vez de vos buscar la felicidad.
Se debería enseñarse en la escuela primaria la felicidad, o en el jardín de infantes.
Sí. Es una buena idea. Durante mucho tiempo yo bregué para que también se enseñara en las escuelas a amar.
También.
Se enseña a amar.
Va de la manito, ¿no? Va de la manito también, la felicidad, el amar.
¿Cómo es amar a otra persona, ¿no? ¿Cómo es amar a una persona de otro género? ¿Cómo es amar a un amigo? Que no solamente estar, sino empezar a reconocer que en los vínculos que tenemos también hay mucho, mucho amor, ¿no? Y que es lo que nos enciende, ¿no?
Miguel, ¿querría decir algo?
Sí, con referencia a esto último que estaba comentando Juan Carlos, ¿no? Tal vez en esta edad reconocemos que somos artistas de nuestra felicidad, ¿no? Creamos nuestra felicidad y es reconocernos en este momento para poder disfrutarla. Y a veces, sin esa voluntad de querer ser feliz, encontramos la felicidad, aparece, es reconocerla, ¿no? Pero yo tenía una pregunta, Juan Carlos, sobre si este buscador espiritual después se encuentra con lo místico, ¿no? Con la mística como búsqueda espiritual y encontrándonos, ¿no? Como se mancomunan mística y espiritualidad, ¿no? ¿Crees algo que
te... se me juntan un poco las palabras, pero lo que yo reconozco es que a medida que me voy leyendo libros, meditando, indagándome, reconociendo, voy de alguna manera creando un camino y voy creando como una mística. Esa mística mía se encuentra muchas veces con la de muchos buscadores que a lo largo de la historia se han hecho las mismas preguntas que yo, los mismos, han tenido las mismas inquietudes y han llegado a encontrar algunos puntos de apoyo para seguir adelante en sus reflexiones, en sus autoindagaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo mucho cuidado con las palabras, porque en el camino espiritual, tanto como en el camino artístico, hay términos que son confusos. El primero es espiritualidad, ¿no es cierto? Que es un concepto que está, casi les diría, como cooptado por las religiones. Si bien yo no tengo nada en contra, no tengo nada en contra de las religiones, yo creo que, bueno, lo que propone la espiritualidad, o lo que ha dado en llamarse la nueva espiritualidad, es un contacto directo con el todo, ni siquiera usamos la palabra Dios, con el todo, con el único, con el ser, con el universo, cuanto menos palabras le pongamos mejor a eso tan grande que nos rodea y de la cual somos parte, es un contacto directo, un acceso directo, ¿no es cierto? La nueva espiritualidad es empezar a tomar contacto, además de tener un cuerpo físico, y además de tener un cuerpo psicológico, una mente, también soy espíritu. Hay todo un cuerpo mío que yo no lo no tengo acceso directo, no lo veo, es impalpable, me rodea, está afuera de lo mío, que es el espíritu que me trajo a la vida, ¿no es cierto?, que me da la vida. Entonces, a veces acá te están muy pacientes, como los oyentes, y pueden seguirme este razonamiento. Pero la palabra espiritualidad, dicha pasar, puede parecer o una vuelta al camino religioso, o puede ser guruismo, es decir, de alguien que quiere imponer un nuevo camino, y no, es un camino 100% individual, individual, reconocimiento individual. De nada vale lo que, de nada vale lo que yo pueda decir, solamente vale lo que yo les pueda hacer resonar en cada uno. Esa es la verdad, lo que resuena en cada uno. Lo mío es solamente detonar.
Lo que me parece impresionante y al mismo tiempo paradojal, que ese camino individual nos une a los demás de un modo único, como hasta ahora lo conocíamos, ¿no?
Es así, porque cuando ambos estamos de alguna manera en nuestro camino de búsqueda, no somos solamente tú y yo que nos encontramos, como propone Buber, sino que también aparece una fuerza más grande que ya está junta y que está unida.
Claro.
Cuando decimos todos somos uno, esa frase que está tan de moda ahora, que la he visto en remeras o la he visto tatuada en algún brazo de algún adolescente, quiere decir que no somos Inés, Miguel, Mónica, Norma y los oyentes, personas solamente aisladas. También todos somos parte del mismo cuerpo. Y es tan bello en el sentido artístico, encontrarse desde ahí como estar abrazado a alguien.
Tal cual. Norma, ¿querías decir algo?
Sí, yo levanté la mano cuando Juan Carlos estaba hablando sobre la felicidad, ¿no? Yo a esta altura de mi vida soy feliz. Muy feliz, agradecida a todo lo malo, entre comillas, que tuve a lo largo de mi vida, que me sirvió para poder ser la persona que soy ahora, porque todo eso me fue templando, para poder reconocer lo que es la felicidad, que es un estado del ser. Y no a cualquier persona, yo por ejemplo, Juan Carlos, siempre... En cualquier reunión que estoy, soy la mayor. Yo soy mayor que vos, tengo 85 años. A los 82 empecé a estudiar canto. Esa hora que yo estoy, hago dos veces por semana una hora. Ese tiempo que yo estoy en mi clase de canto y cuando estoy cantando, soy feliz. Es una sensación, un sentimiento que tengo que es muy mío. Y que es de mi espíritu, porque lo siento así. Yo en ese momento no tengo edad.
Muy bello lo que decís, Norma. Porque en verdad, cuando hablamos de artista, no estamos buscando personas, hablando de personas que hacen arte para ser gran cantante, o cantante lírico, cantante popular, o para ser escritor famoso, o para ser un pintor de éxito. No, estamos hablando del momento de la práctica. El momento de la práctica, el momento en que lo hacemos. Hoy en día hay todo un movimiento, yo lo describo en el libro, de talleres, por ejemplo, en el cual se da más importancia al momento que está viviendo la persona a través de la expresión, bajo algún soporte, como puede ser el canto, el baile, la danza, o la pintura, o la escritura, lo que fuera, mucho más que al resultado final. No importa que baile bien, que tenga una linda coreografía, o que el escrito sea bueno. No, sí, lo que importa es el estado en que la persona despliega su potencial, entra en contacto con su potencial, lo acepta, lo alinea y deja que a través de ellos, como Norma cuando canta, y tú se expresa a través de ella y aparezca obviamente la felicidad. Cuando contactamos el espíritu, siempre nos da felicidad. Nunca me pasó que en momentos de estar en contacto con el espíritu, apareció el momento de infelicidad. Por cierto que a veces al meditar, a veces no puedo evitar que se me cruce algún pensamiento negativo o alguna preocupación o algún dolor o algún sufrimiento, ¿no es cierto? Porque eso ocurre. Pero son percepciones, son construcciones de la mente. Pero cuando contacto con el espíritu y con la vida y con la fuerza, ahí es puro puro sentir esa energía que hace al espíritu, ¿no?
Esto que estás diciendo es absolutamente nutricio para la recuperación de la codependencia, porque los codependientes en general creemos que la felicidad viene de afuera, o una pareja, o un trabajo, o una casa, y nos la pasamos buscando de uno en otro y vemos que en cada caso nos frustramos, porque la felicidad no está ahí.
No está en el otro.
A mí me gustaría, si bien no es el tema que tengo actualmente en mente, o que estoy escribiendo, hablar de este tema, del tema de la codependencia. Porque también es un tema que investigué mucho, especialmente a partir de cuando me estaba formando como gestaltista, ¿no? Que me acuerdo que cada vez que aparecía el tema de la codependencia y de los problemas en las parejas, por ejemplo, hablábamos de lo terrible que es esa expresión, mi media naranja. Como que pareceríamos que para ser uno necesitamos la mitad del otro. Y no, somos dos naranjas, dos bellas naranjas, y en algunos puntos se tocan y en otros no. Y cuando se tocan, tal cual. Buena.
Como la teoría de los conjuntos. Tal cual.
Sí. Como ese, Inés, la teoría de los conjuntos.
¿Cómo?
¿Cómo era lo que estabas diciendo de los conjuntos?
La teoría de los conjuntos, ¿cómo es?
No, que dos unidades se unen en ese punto tangencial, claro. Y crean otra entidad, ¿no? Sí.
En Gestalt teníamos una frase, una oración que de base, que como hay distintas oraciones también del Código Anónimo y otras, que era: yo no estoy en el mundo para satisfacer tus expectativas. Vos no estás en el mundo para satisfacer mis expectativas. Si nos encontramos, puede ser maravilloso. Si no nos encontramos, coma, también.
Claro.
Pues,
yo soy cual. Sí.
Yo soy yo.
Es nuestro credo. Es nuestro credo. Nosotros trabajamos de esos temas constantemente. Y una de las cosas que a mí me da felicidad y a todos nosotros es el servicio. El servicio desinteresado, que te obliga a salir de tu ombligo para ver que tu donarte te plenifica muchísimo más que tratar de conseguir cosas para vos, ¿no? Y nosotros hace 22 años que hacemos esta tarea, y es un placer infinito, realmente.
También puedo hacer un pequeñito aporte al tema del servicio. Porque muchas veces se entiende el tema del servicio como que hay uno que da y otro que recibe, ¿no? Uno que puede dar y recibe. Y en verdad son los dos que dan. Uno que da la posibilidad de dar y otro
que... Y el otro que da la posibilidad de recibir, claro.
También es cierto que uno no da porque es bueno, no da porque es por generoso, da porque se abre a que la vida dé a través de uno. Si a mí la vida me provee este mes 10.000 pesos de más, y yo lo reparto en billetes de a 100 en cada semáforo, no soy yo que estoy dando, soy yo que me estoy abriendo a esa energía. O sea que una de las cosas a pensar en el servicio es que no soy yo el que hago servicio, es el servicio que me da la posibilidad a mí de sumarme a esta energía de unidad. ¿Cierto?
Totalmente.
Entonces, bueno, ya poco a poco, como están viendo, estoy introduciendo axiomas o pensamientos o ideas del campo espiritual en la vida cotidiana y en especialmente en la sensibilidad de cada uno, en la parte donde tenemos las creencias, ¿cierto? Cuando yo hablo de artista, no hablo de la gente que hace arte, que va a los talleres, hablo de el arte de estar vivo, de usar este tramo que estamos acá, en estos cuerpos y en esta mente, para ponernos al servicio de esta esta energía mayor, unitaria,
exacto,
que nos trajo la vida. Cada uno lo puede llamar con la palabra que más quiere llamarla.
Pero que podríamos significarla en el amor, ¿no?
Amor también tiene connotaciones. A mí me gusta llamarla existencia. Existencia.
Sí, claro.
Es la existencia. Porque todo es. Esto lo aprendí de Krishnamurti. Él decía, es lo que todo es, lo que es. Hay que acostumbrarse, tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo que es, en lo que es, no en lo que imaginamos que puede ser.
Exacto.
¿Cierto?
Y lo que yo quería, porque, ¿no?
Lo único que decía es que existo. Entonces le logramos la existencia, la vida, la fuerza de la existencia. Y ser, más que ser artista, es lo que estoy rescatando, es la sensibilidad que siempre tiene el artista. ¿Qué es la sensibilidad del artista? Primero que nada, es la posibilidad de atreverse a entrar en lo que no conoce. El artista no es que hace algo, tiene quizás técnica, o sabe cantar, o sabe pintar, sabe escribir, pero cuando hace realmente arte, es cuando a través suyo aparecen contenidos que él no sabía que sabía. Cuando, es ahí cuando crea, es ahí cuando expresa, es ahí cuando el arte transmite a otras personas que lo leen, que lo ven, que lo observan, que lo escuchan, esa cosa inexplicable que es el arte. Que algunos lo llaman belleza, es cierto. Hay, aunque sea en algo de muy, muy doloroso, pero la manera de estar pintado, la manera de ser interpretado en una obra de teatro, o la manera de ser narrado en una novela, hay algo que nos toca y nos transmite una fuerza que no nos pertenece ni al autor ni al lector, sino que son los arquetipos de la vida misma, que van a través del arte. Ahora, eso llevado a la vida cotidiana, es empezar a vivir con la sensibilidad que tiene el artista, para permitirse no conocer, no entrar en lo desconocido. Y también el buscador espiritual, sabe que todas sus teorías y ideas son conjeturales, no puede probar nada, no puede probar nada, nada, solamente cree, y más que cree, sabe, como decía Jung, sabe. Entonces, empezar a acostumbrarnos a procesar la información que nos llega, o a vivir de esa manera, le otorga al día a día una calidad que tiene mucho que ver con lo que vos, Inés, y vos, Norma, y vos, Mónica, hablan de felicidad.
Sí. Mónica, ¿qué haces?
No, yo la bajé la manito. No, porque yo iba a decir algo sobre el servicio, voy a volver atrás. El servicio es alegría también, ¿no es cierto? Y el servicio no tiene que ser un sacrificio. La gente a veces confunde el servir al otro como un esfuerzo personal. Uno ve, no sé si a vos te ha pasado, yo iba bastante a la iglesia católica, y yo veía a la gente que servía, que estaba con la canastita, que hacía el trabajo de servicio, todos con una cara larga, encorvados, ¿viste? Como un peso terrible. Y la verdad es que el servicio es alegría. Y es como decís vos, cuando yo me abro al servicio, me abro a este dar universal que tenemos todos, que no lo sabemos poner en práctica, pero tenemos que aprenderlo. Y Mónica, esto quería agregar, ¿no?
No, está bien, porque esto lleva a pensar que vos decís el esfuerzo personal. No tiene que haber esfuerzo personal.
No, claro que no.
El servicio no es personal, es impersonal.
Es impersonal,
energía,
claro.
La vida que pasa a través de vos y vuelve a la vida en otros, pero eso es el servicio, ¿no?
Exactamente.
Podríamos decir que es transpersonal. No.
¿Qué, Inés?
No, digo que podríamos decir que es transpersonal, que está más allá de mí.
De alguna manera, bueno, ustedes también son terapeutas y saben de que lo que estoy planteando es una perspectiva transpersonal de la existencia. No una comprensión transpersonal, no solamente basada en los niveles del yo y las estructuras de la personalidad, sino de incluir lo que podría llamarse una psicoespiritualidad, ¿no es cierto?
Y lo mismo que decís vos del artista, la creatividad es universal, es del todo. Uno se abre a la creatividad para poder ser artista. Sos artista porque estudiaste una técnica o porque estuviste 6 años con Juan Carlos Kramer o 10 años con Ruxe aprendiendo a pintar. Es abrirse
en verdad,
a la creatividad.
En verdad, miren, creo que también tenemos que cambiar la palabra creatividad. Porque creatividad parecería como que es algo algo, viste, como que es nuevo. En verdad, nada,
No hay
nada.
nuevo.
Está todo está.
Ya todo
La,
está.
la, el Buda que tengo tallado en mi escritorio estaba en la madera adentro. O sea que vino alguien, sacó lo que sobraba, ¿no?
Exactamente.
Cuando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, creo que la puerta es la expresión, la sacar afuera, dejar pasar.
Es lo que decía Miguel Ángel cuando le preguntaron sobre el David, que dijo, estaba. Yo lo encontré.
¿Qué decía Miguel Ángel?
Decía, un día le preguntaron sobre su David y él dijo, qué maravilla lo que usted ha hecho. Dice, no, yo no lo he hecho, yo lo encontré
Tal cual.
en la
También,
piedra.
también muchas veces tengo conflicto con la palabra buscador. Yo tomé del lenguaje universal, los buscadores, que vienen de Pitágoras, o de los Rosacruces, o desde Gurdjieff, etcétera. En verdad no somos buscadores, somos encontradores.
Exactamente.
Exactamente. Tal cual.
Pero
Esa
ya era un
frase.
poco difícil para llamar, como para vincular el arte con la búsqueda espiritual, que encima ponerle una vuelta de tuerca que era el encontrador espiritual. Pero eso lo explico en el libro.
Bueno, yo estoy ansiosa por leerlo porque todo lo que vos estás transmitiendo resuena tan profundamente en estos encontradores que somos, que vamos a poder difundir tus aciertos o tus, ¿cómo podríamos decir? Tus hallazgos entre los que también
¿Sabes cómo
estamos.
le llamo yo, Inés, a lo que yo hago? A mis relaciones. Yo soy un relacionador. Yo creo que, en verdad, creo que todo pasa por los vínculos que establecemos con las cosas,
Totalmente.
los que establecen las cosas, que hacen nuestros mapas de conciencia. Entonces, si yo tengo una determinada creencia y vinculo tal cosa con tal otra de una manera, me hago una creencia determinada. Entonces, lo que reviso son los mapas siempre, los mapas que nosotros hacemos, los mapas de las relaciones, los mapas de los vínculos, porque creo que todo es vínculo, ¿no es cierto? Todo es vínculo.
Vos
Así
sabés
que
que en
no
mi
son
libro.
verdades, son relaciones que hago entre una cosa y otra, ¿no? Entre el artista en la búsqueda espiritual, entre la inspiración y la aspiración, entre lo que se llama el alma y lo que se llama la conciencia, entre lo que se llama imaginar y lo que se llama realidad, y así. Trabajo mucho con tratando de unir aspectos que aparecen disociados.
Vos sabés que en mi libro, cuando hablo del vacío como instancia previa al encuentro, es un momento tan sagrado, ¿no? Yo hablo de mi amor por el misterio. El misterio es el que me habla todos los días. Y yo me puedo conectar o puedo eludirlo y seguir enroscada en lo que me está ocurriendo en lugar de disfrutar lo que está ocurriendo. Yo lo llamo amor, ¿no? Por todo.
Olvidémonos de los conceptos taoístas y budistas del vacío. Vaciarse es de hacer un lugar para que lo otro te entre.
Exacto.
Cuando yo estoy lleno, y vos venís y me contás algo, y yo enseguida te pongo mi respuesta sobre
Exacto.
ese algo, no estoy abierto, estoy receptivo.
Tal cual.
Ese es el sentido del vacío,
Vos
que
sabés,
provoca,
sabés que eso que
promueve
estás.
la búsqueda a través de muchos caminos, ¿no es cierto?
¿Se me escucha?
Está
¿Se me escucha?
haciendo ruido el audio.
Sí, se escucha raro.
Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Claro, porque estaba entrecortado. No sé si soy yo o les pasó a todos.
No,
No
mira.
sé. No, yo lo escuché bien.
Bien.
No, lo que estaba sintiendo, conductor, que nos reúne, ¿no? Ahí está esa alegría que decía antes Mónica, ¿no? La alegría de sentir que todo es uno y que estamos conectados, y que si nos abrimos y nos vaciamos de las cargas individualistas,
De las
nos
creencias.
reunimos y eso es alegría de estar vivo, ¿no? Que es un poco la propuesta nuestra de grupo. Parece que Norma se cayó de
Sí, se le cortó
ser
internet, pobre. Pobre.
Mi propuesta, Inés, tiene que ver exactamente con eso, ¿no? De que convertir la vida en arte a partir de los pequeños pequeños detalles. Sí. Por ejemplo, entrar en el vacío ya es un acto artístico para mí.
Claro.
Es un acto artístico. Salir de mis respuestas inmediatas, automáticas, y que todo lo resuelve rápido, no, ya el hecho de permanecer, de escucharme, de escuchar al otro, ver lo que me resuena, y a veces poder aportar algo, o simplemente escucharlo, nada más que escucharlo, ya me parece un hecho de la misma belleza que puede en un cuadro. Ustedes dirán, pero bueno, este está exagerando, este señor está exagerando, o ha tomado alguna vida espiritual. No, es simplemente un problema de atención, al aquí y ahora, de atención al aquí y ahora. ¿Te acordás, Inés, también cuando trabajábamos en los encuentros, el estar aquí ahora? ¿Qué sentís? Sí. ahora?
Claro, sí.
Entonces, ese ahora te conecta con un estado interno que trasciende el pensamiento, trasciende lo que querías decir, y te conecta con vos mismo, con tu esencia. Y en tu esencia es un holograma de la esencia universal. Entonces, a partir de ahí, todo fluye de otra manera.
Lo que a mí me parece maravilloso es que ante la pregunta, a lo mejor no llega la respuesta, pero se abre a otra pregunta más amplia que te resuena en los poros, ¿no? Que es algo precioso. Y este diálogo que estamos teniendo no es común, pero es tan gozoso que vale la pena difundirlo, que vale la pena invitar a experimentarlo, porque en definitiva la experiencia es la única forma de contacto que tenemos con esa realidad.
Sí, así es, la experiencia. La vivencia, ¿no? A mí, por ejemplo, me ocurre que muchas veces me consideran el autor del libro, los libros que yo escribo. Yo en verdad les cuento que no soy el autor. Yo soy el autor del libro que escribo, es la persona que lo lee. Porque el verdadero que escribe estas cosas a cada uno es lo que le llega a cada uno, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, no se imaginan qué cómodo que es para mí entonces escribir. Porque yo no siento lo que estoy escribiendo yo, sino que estoy diciendo lo que a mí me resuena. Y como
esto
yo
es fantástico.
Anticipo.
Es buenísimo.
Ni doctor, ni maestro, ni lo quiero ser. El autor va a ser vos. El autor de este libro es lo que te va a resonar a vos. Te va a vibrar, a hacer vibrar. Y aparte, porque si no, estamos otra vez en el modelo verticalista, ¿no? Que hay alguien que sabe, hay alguien que no sabe. Y tenemos que partir que ambos no sabemos.
Ambos. ¿Te acordás del movimiento ese de la filocalia, que era la nube de no saber? El poder abrirse al no saber es entrar en contacto con el saber puro, ¿no? Que te llega de un modo absolutamente regalado. No nos damos cuenta de los regalos que el cosmos nos está dando todos los días si no nos abrimos.
Así es.
Miguel, ¿querías decir algo?
Hay muchos, si bien la palabra no es una palabra fea, el no saber es una linda expresión, y otra también muy linda es el no querer gustar.
¿Cómo?
El no querer gustar. No hay que gustar a nadie. No hay que gustar a nadie.
A nadie.
Por lo menos no hacer cosas para gustar.
Bueno, a ver, ¿cuántas veces lo hacemos en nuestros diálogos, en nuestra presencia, en nuestras presentaciones, que queremos de alguna manera gustar al otro, o parecer simpáticos? No tenemos que buscar nada. Simplemente dejarnos ser, y si al otro le gusta, fantástico. Si no le gusta, también fantástico.
Tal cual.
Eso para mí es la libertad, el no querer gustar. En el libro, este concepto no lo tenía tan claro, entrevisté a una docente de arte, de actuación de teatro, ¿no? Y me contaba Nora Mosenko, una mujer que había trabajado en los estudios de Hugo Midón, y que trabajaba con chicos y les enseñaba a los chicos a no querer gustar. Que no hagan nada para gustar, que se permitan ser como son el mundo, sufrir, llorar. ¿Entendés? Y era increíble como los personajes que salían.
Eso está directamente relacionado con buscar el éxito o quejarse de que no salgan las cosas bien. Como decía antes, sí. Norma, hemos aprendido tanto de lo que no salió bien que se suma al bagaje experimental de la vida y realmente termina siendo un éxito el fracaso, ¿no? Teresa de Ávila decía, éxito y fracaso son los dos polos del ego. Claro. Cuando uno puede trascender esos dos polos, vive
tuve la suerte de conocer una tarde en un café a Samuel Beckett, que era un escritor, fue premio Nobel, el señor Beckett. Estábamos charlando con él. Sí, sí. Y estaba charlando con él y no me lo dijo a mí directamente, lo dijo a otra persona que estaba ahí en la mesa de ese café, que dijo, mira, la clave es aprender a fracasar y fracasar cada vez mejor. Y en su momento, no lo entendí, confieso que no lo entendí, me pareció como un lindo juego de palabras. Pero con el tiempo me di cuenta que las cosas mejores salen de cosas que de entrada parecen fracasar, y a la larga...
Exacto, sí.
A la larga. Me di cuenta que muchos, por ejemplo, de mis mejores escritos en los cuales yo más me expreso, son los que yo considero malos, que no están resueltos, que están atragantados, que están duros, que todavía les falta trabajo. Ahí es donde está realmente lo que quiero decir. Que nosotros, que a veces que me salen de fáciles, o que a veces siento de que, o que gustan muy rápidamente, siento que apliqué una fórmula. Pero en cambio,
el ciclo este se llama aprender a amarnos como somos, que tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando, con no esperar ser distinto de lo que soy, pero empezar a descubrir que lo que soy es maravilloso, así en su limitación, porque hay un potencial de vida que podemos conectar al aceptarnos, que no ocurre cuando estamos tratando de agradar. Por eso,
yo les puedo contar algo, si quieren, de esto que estás diciendo, Inés, cómo repercutió en mi vida esto que estás diciendo. Hace el año 82, o sea que hace unos más de 40 años, ¿sí? Yo era un rockero, viajaba por el mundo, no estaba anclado en la realidad, no tenía una familia constituida, era un tiro al aire, como decía mi papá, un bueno para nada, ¿no? Como que era un alguien perdido para toda buena causa. Y por cierto, que yo me daba cuenta de que había muchos aspectos de mi ser que estaban muy anudados y muy estrangulados y que eran bastante conflictivos. Y tuve la suerte de encontrar en mi camino a un señor alemán, a Fritz Perls, que era en Exal, en el instituto que estaba en California, y él me dijo que todas esas cosas que yo consideraba las peores partes de mí eran las mejores.
Eran las mejores, claro.
Entonces tenía que empezar a honrar esas partes. Todo eso que yo me sentía que me jugaba en contra, que tenía que empezar a amarlo y a honrarlo y dejar que se articule y que me articule con eso. Y el que no le gustara, que no le gustara. Yo, bueno, de entrada me fascinó que alguien por primera vez me escuchara esas partes y no me las quisiera adaptar al sistema como muchos terapeutas habían querido hacer antes, que me querían volver a la normalidad, ¿no? Y dije, bueno, fantástico, me sentí muy, muy escuchado. Y créase o no, al poco tiempo estaba con todo eso y me llegó la idea de hacer uno mismo, en la cual yo... Era una revista que en su momento era muy, muy contestataria, porque yo era contestatario.
Claro, sí, me acuerdo.
contestaba directamente los sistemas adaptativos a las personas, de querer llevarlos a un modelo. Me gané enemigos ni les cuento.
Pero los te cuento que fue un faro para muchos de nosotros. Fue un faro.
Los poquitos que más o menos también percibían esto, como vos, Inés, y también vos, Mónica, que me acuerdo que en algún momento hemos charlado sobre esto,
sí.
30 años.
30 años.
Bueno, más o menos que por
estamos
ahí
tan jóvenes.
Era la puesta en práctica de eso, de aprender a ser como somos. Que parece, dicho así, tan fácil y es tan difícil.
Tan porque difícil. Somos, para programar. Difícil porque hay que programar lo que no
acá las creencias.
Yo creo que si en este programa podemos transmitir la idea a nuestros oyentes de que la cosa no es ir a un modelo, sino reconocer el que ya tenemos adentro, ya podemos volver a nuestra casa tranquilos y empezar a cocinar el almuerzo.
Miguel, ¿querías decir algo?
Sí. Sí, la verdad que con mucho delay, porque la charla es muy dinámica y va avanzando rápidamente, pero como que el tema es el mismo. Quería decir algo con respecto al servicio y a la codependencia que hablamos al principio, ¿no? En otros grupos de 12 pasos, yo escuché y me dolió tanto, ¿no? Como me sentí tan identificado, pero desde un dolor, ¿no? Porque definían a la codependencia como la enfermedad del yo perdido, ¿no? Y esto que estás contando, tu último comentario, Juan Carlos, tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros en el grupo, a través de nuestro proceso, nos vamos encontrando a nosotros mismos, que es la manera después de poder estar bien con los demás. Pero en principio hay un yo perdido, hay alguien, solamente nos podemos ver a través del otro. Y ahí perdemos nuestro eje, perdemos nuestra individualidad. Y la vamos recuperando, me encanta esa palabra, porque no es que no la tengamos, la vamos recuperando con el tiempo, con el trabajo. Empezamos a tener un trabajo de autoconciencia, de autoestima. Y en ese lugar es donde nos podemos encontrar. Así que bueno, con las últimas palabras que dijiste, Juan Carlos, me cerró un poco todo toda esta idea, ¿no? De que este yo perdido y después se encuentra, ¿no? Es que
este yo perdido, el perderse es básico, perderse es fundamental, es la única manera de encontrarse, perderse. De repente hay un cuento que no me acuerdo bien cómo es, de que dos personas que se van al río, el río está muy correntoso y hay uno que se ahoga y otro que se salva, y el que se salva es porque también se pudo entregar a la corriente del río, pero sabía nadar. Creo que lo que tenemos que aprender es aprender a nadar, aprender a conocernos, para poder perdernos, ir a las zonas oscuras de nosotros mismos, a las zonas que no conocemos, el relato oficial que damos ante todas las cosas, animarnos, y después siempre poder saber volver. Si no supiéramos volver, bueno, creo que nos perderíamos definitivamente, pero tenemos que sacar el miedo al perder. Yo cuando a veces estoy escribiendo, no sé lo que estoy escribiendo, o a dónde quiero ir, o lo que quiero decir. No sé lo que quiero decir, mira lo que te digo, Miguel. Entonces, bueno, trato de largarlo, equivocarme, y de escucharlo, entenderlo, y a partir de ahí empiezo como a reencontrarme con lo que quiero decir. O lo que en fondo quería decir, que no sabía que lo que yo sabía.
Exactamente.
Hay un juego de palabras, pero no lo voy a decir.
Sí, pero eso sí. Me pasó cuando estaba escribiendo Reinventarse, que pronto me invadió una convicción profunda de que estaba caminando hacia mi centro mientras escribía. Y caminar hacia mi centro era lo único que le daba sentido a expresarme. Y la verdad es que eso fue tan, tan liberador del resultado, que seguí escribiendo y que saliera lo que tenía que salir, ¿no? Me pareció, como vos decías antes, cuando uno no tiene que demostrar nada, vivir es una maravilla, porque
todo el tiempo estás descubriendo cosas, porque no hay nada que demostrar.
Me parece muy bueno lo que decía al respecto Mónica, ¿no? Que esto habría que enseñar en las escuelas de chicos, para en vez de deformar a los chicos como deformamos los adultos, fortalecerlos, potenciarlos, empoderarlos en que esto que perciben puede ser lo más cercano a la realidad, ¿no es cierto? En vez de llevarlos a que sigan los modelos habituales. Creo que es muy fuerte. También implicaría para los adultos aprender a reconocer la diferencia. Porque también nos encontraríamos con hijos que nos cuestionarían mucho, con o sin razón. Y es muy difícil para los padres, especialmente con hijos muy chicos, salir del rol. A mí, claro, porque estas cuestiones las tengo entendidas, con mis hijos me ha costado muchísimo, ¿no? Y hubo momentos en los cuales me vi a mí mismo equivocándome, como queriéndoles, pues en base a más, como tenía más conocimientos, demostrarles que algo que ellos percibían no era así. Y quizás tendría que haberlos acompañado en eso para ir más lejos yo y entender lo que estaban diciendo.
¿Vos sabés qué? Otra cosa que se me ocurre que tienen que enseñarse desde el primario es el poema. El poder incitar e invitar a trascender los dados para conectarse con lo trascendente. El poema es trascendente. Y crear esa gimnasia de despegarse de lo concreto para poder acceder al símbolo, me parece que ayudaría muchísimo en este proceso de encontrar el vacío para dejarse llenar.
Inés, nuestro tío Carl Jung venía bregando por esto, ¿no? Para que pasamos, ¿claro?, del pensamiento lógico al pensamiento simbólico, ¿no? Que empecemos a tenerlo en cuenta como tan real como la realidad. Tomar los imaginarios no como fantasías accidentales, no, sino también como señales de algo mayor para entrar, exacto, en este mundo de lo simbólico. No, está muy bien lo que está diciendo el mundo, creo que no lo hemos introducido todavía en la charla. Buena parte también del crecimiento, del autoconocimiento, de los caminos a la felicidad, es también empezar a leer la realidad a nivel simbólico y a movernos con los símbolos, con los arquetipos y con toda la mitología interna que ponen en movimiento. ¿Por qué? ¿Para hacernos los eruditos? No, de ninguna manera. Es para reencontrarnos con cosas que ya han vivido otras personas y les han también desarrollado, y saber que estamos menos solos, que no somos únicos. Que esto que me pasa a mí, no es que le pasa a Juan Carlos Kramer hoy, acá en el 2022. Es algo que somos parte de todos de la misma cadena de gente que esto que yo estoy sintiendo lo hemos sentido muchas otras personas que hemos entrado por estos caminos. Y desde ahí es como, es casi como en el budismo tomar refugio, ¿no? El budismo, el buscador que es individual y que va a seguir su camino. Dios sabe que hay una comunidad de buscadores que también está haciendo el mismo camino. Y desde ahí, no desde una norma, de un dogma, de una religión, nos une, no, estamos unidos por...
No, claro.
Por la búsqueda, entrega, ¿no es cierto?
Juan Carlos, ¿no crees que en esta época hay conciencia sobre eso como nunca hubo antes? Pero me refiero a la conciencia como más colectiva, más unida a través de la comunicación. Me parece que si hay algo que trajo la pandemia, fue haber tenido conciencia de lo conectado que está todo el planeta, ¿no? Y...
Tal cual. Mira, lo que logró la pandemia en un año o en 2 años fue lo que no lográbamos con tanto que veníamos insistiendo de toma de conciencia de muchas cosas, la interrelación que hay entre todo, ¿no? De repente no estamos viviendo en un momento fácil para el planeta, ¿no?
No, claro que no.
No solamente por el cambio climático y por las guerras, o por el fin del dinero y por el fin del trabajo y por las aguas, por las hambrunas y por las inmigraciones. Hay una lista muy grande. Y lo que es peor es que no sabemos la suma de todos estos elementos hacia dónde va a llevar la vida normal, la vida cotidiana. Entonces, creo que el trabajo que yo propongo en el libro, básicamente desde el comienzo, lo planteo desde este punto, es la espiritualidad como una cuestión política, que tenemos que prepararnos para estar en los próximos años en un mundo diferente al actual. En un mundo en el cual nuestras respuestas actuales no nos van a servir.
Ya no nos sirven.
Pero entonces tenemos que tener cierta plasticidad, cierta preparación. Primero que nada, para entender los hechos sin querer sacar provecho propio. En este momento, ante todos estos desajustes que hay muchas grandes corporaciones que están buscando la manera de acaparar, poder salvarse, para poder zafar, el día que venga la inundación, tener el mejor barco. Y creo que en esta nos vamos a salvar la humanidad entera o nadie, ¿no es cierto? Creo que para mí esto es importantísimo, y creo que la preparación nos ayudaría para no reaccionar con violencia ante lo que ocurre, para no reaccionar con egoísmo, para no reaccionar con desesperación y con quejido. No, esto ocurre, lo hemos creado nosotros y nuestro antepasado.
Exactamente.
Veamos la mejor manera de sumarnos a este proceso, y si en esto va la vida y aparecemos de otra forma, apareceremos de otra forma, porque eso es lo que quiere el uno, lo que quiere el cosmos, no es lo que quiero yo, o que quieren un pequeño grupo poderoso. Estoy hablando incluso de algo muy duro, como es aceptar la muerte, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo. Es en algunos lugares va a ocurrir, está ocurriendo.
Está ocurriendo.
Está ocurriendo, y entonces, bueno, es como decía Alberto Urrejo, se da cuenta de las cosas cuando le tocan, ¿no?
Sí.
Lo vienen por uno. Yo creo que podemos hacer honestamente, con esto me gustaría ir cerrando, es aportar lo mejor nuestro. Yo creo en el campo sutil, creo en el espíritu. Y creo que las sesiones desinteresadas, las sesiones de dar, las sesiones generosas, las sesiones de amor, de vaciarnos para escuchar al otro, de querer lo mejor para el otro, de tener conciencia, crea energía en el campo sutil. Lo puedo asegurar, lo he visto con mis amigos, con muchas personas que realmente hacer buenas acciones, acciones que sirven a la unidad, al todo, aportan al todo. Y creo que ese pequeño grano de arena en el desierto, algo dentro de todo va a significar. No es que me quiera hacer un discurso político, pero creo en eso, realmente. Creo en dar lo mejor de nosotros, creo en no tener miedo, creo en cada momento. Yo no sabía qué íbamos a hablar hoy, y vine sin ninguna preparación, y estoy diciéndoles lo que en este momento me cae, y escucho lo mismo de ustedes, y creo que a partir de acá, de esta energía que estamos generando, es de donde se pone interesante la película de esta vida.
Y nosotros tampoco sabíamos cómo íbamos a poder acompañar tu exposición, y sin embargo fue fluyendo de un modo muy rico de parte de todos, ¿no? Yo estaba pensando que acá el Benjamín es Miguel, porque yo tengo 78, que cumplo 79 en unos días, y Mónica también tiene más de 70, y la verdad es que yo no podría decir que si me agarras de sorpresa, tengo 18. Como si de adentro hay una juventud que está emergiendo, que no sé si a los 18 yo pude sentir algún atisbo de esto. Y de verdad, siempre decimos que Norma es nuestro ángel de la guarda, porque cada día que avanza el tiempo, ella se va haciendo mejor. Y la verdad es que creo que esa juventud es esta disponibilidad. A mí me encanta la frase de María que dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿No?
¿La podés repetir?
¿Cómo?
¿La podés repetir? Que se me salió cortado. ¿Cómo es la?
Sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Para mí María es el alma de la humanidad. Y entonces es virgen, porque el alma de la humanidad está preñada por el espíritu.
Lo que sucede con los cuerpos es secundario.
Bueno,
Y esa realidad está en nuestro interior. Si nos entregamos a recibir, nos colma.
Nosotros no, acá tenemos una herramienta a disposición nuestra para entrar en ese mundo, que es la conciencia. La conciencia, hay una parte de la conciencia que nos habla y una parte de la conciencia que recibe mensajes del alma, como vos decís. Entonces creo que el trabajo nuestro, como era lo que veníamos diciendo juntos, expandir la conciencia, trabajar para expandir la conciencia. Muchas personas piensan que expandir la conciencia es un trabajo intelectual. No, no, es un trabajo vivencial, de reconocimiento. Es como hacer yoga, que uno elonga articulaciones que están como aletargadas, ¿cierto? Entonces va recuperando la flexibilidad mental que traíamos de fábrica, que traíamos al nacer, que poco a poco fuimos encalleciendo, endureciendo. Entonces, no es chiste hablar de trabajo de evolución o expansión de la conciencia, o del área de la conciencia, ¿no es cierto? Para mí pasa todo por ahí, pasa por ahí. Por las meditaciones, por la reflexión, por el diálogo, por el amor, por la entrega, por el acontecimiento artístico de estar pintando, cantando, etcétera, etcétera.
Por el encuentro.
El encuentro, sí.
Bueno, yo quiero decir algo antes que quede de nuevo sin internet, porque tuve un momentito sin internet y me comuniqué con el celular, pero no es lo mismo. Y quería comentar esto cortito, ¿no? Yo hace muchos años leía algo de Juan Carlos, de la revista, uno mismo, donde decía que, por ejemplo, uno tiene determinada edad, viven los padres son como un salvavidas, ¿no? Hacia uno, porque todavía primero se tienen que ir ellos. Nosotros podemos seguir quedando en la tierra. Cuando ya uno llega a un momento de su vida en que ya no hay nadie, no tengo ningún salvavidas, estoy yo sola, primerita en la fila para la partida. Entonces yo en esos momentos, ¿qué es lo que hago? ¿Me quedo esperando cómo me voy de este mundo? ¿O sigo viviendo el día a día como si fuera mi último día y mi mejor día de mi vida? Y con respecto al canto, la felicidad que me da y el buscar qué voy a cantar y la pista que me acompañe y todo eso me da una energía de joven y después me lo grabo en el celular, me pongo la pista una vez que más o menos está en condiciones la canción y se la mando a gente muy querida, como a Miguel, que nadie me va a reprochar si canto bien o si canto mal, canto. Y lo mandé a un grupo que yo me comunico una vez por semana, que está en Costa Rica, donde en ese grupo hay gente que es de México, gente que es de Colombia. Bueno, mandé lo último que canté, esa musiquita de Teresa Parodi. Los mensajes que recibí me llenaron de un amor increíble. Pero, ¿dónde está eso? No en decir, qué lindo que cantás, porque canto más o menos. La fuerza que les doy a mi edad, para que ellos que tienen mucho menos años que yo, puedan tener, y ahí es lo que me dicen, Norma, vos nos alentás, vos, y lo hago sin darme cuenta. Claro. Porque lo hago porque la primera beneficiada soy yo. Claro. Así que bueno, les quería comentar eso antes que me corten el internet.
Si me permiten una palabra, estamos a 5 minutos de terminar. Les cuento por el tiempo, ¿sí?
Bueno, entonces vamos a aprovechar para sintetizar esta charla tan rica, tan profundamente nutricia, con las palabras que quiera cerrar con Carlos.
Mira, yo tengo dos cosas que me gustaría comunicar, ¿no? Una es que, si puedo contribuir a que estemos más despiertos y más conscientes a alguna persona que está escuchando, ya me siento muy, muy contento. Y otra también es invitar a los oyentes de ustedes el día 27 de mayo, es un viernes a la noche, viernes a las 7 de la tarde, en la Fundación Columbia. Voy a presentar el libro del que estuvimos hablando, que es El artista como buscador espiritual. Creo que se ve al revés, pero bueno.
No, se vio bien. Se vio bien.
Es la entrada libre, es en la calle Borges 2020, es en Palermo. Es una actividad presencial, vamos a tener cuidado. Van a estar conmigo algunas personas que entrevisté para este libro, y que instalé, como Leandro Pinkler, Eugenio Caruti, el poeta Hugo Mujica,
todos queridos,
muy queridos, que también son artistas en algún lugar y también son buscadores, ¿no? Y además de que fueron muy generosos conmigo porque charlaron y compartimos muchos momentos de mucha búsqueda, en la cual aparecían conceptos que nos ayudaban a entender un poco, y me gustaría, bueno, compartirlo con los oyentes o personas que les pueden gustar esta temática, que no es una temática masiva ni popular, ni toca ningún tema de actualidad inmediata, es una cuestión más profunda, más tranquila.
¿A qué hora es?
También, bueno,
19 horas.
En la calle Borges 2020, Fundación Columbia, viernes 27, es el último viernes de mayo, 10 de mayo a las 7 de la tarde. Los invito a ustedes a terminar los segundos.
Ok.
Sí, y va a ser un gusto escucharlos. Y no sé si alguien que viene nos quiere hacer alguna pregunta concreta o hacer alguna sugerencia, también va a haber un espacio para eso.
Qué bonito.
Y finalmente agradecer a la vida y a ustedes por este espacio.
Seguramente, porque bueno, Fundación Columbia es un lugar muy querido. Compartí el equipo de docentes y Mónica también, y seguimos siendo amigos de la Fundación. Así que ir a escucharte en un lugar tan cargado de energía positiva va a ser un placer inmenso. Así que ya lo agendo para estar ahí.
También, Inés, calculo que me voy a pasar lo que me pasaba como cuando trabajaba a tu lado, ¿no? Que me sentía tan apoyado por vos que enseñé las cosas mejor que nunca. Así que te agradezco mucho tu presencia. Bueno.
Gracias, Carlos.
Antes. Vamos a hacer el cierre con la oración, Inés, Mónica.
Sí, vamos además a agradecer a los que estuvieron en el chat escuchando y a los que nos van a escuchar en diferido, y también a Claudio y a Lili y a la radio que permite que estos encuentros se hagan posibles. Así que nos vamos a despedir con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Un abrazo a todos.
Hasta el miércoles. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Juan Carlos. Un placer.
Carlos.
Un abrazo.
Mónica, lindo encontrarte y también conocerte a vos un poco más, Miguel.
Gracias a vos.
Chao, Inés.
Nos vemos en la presentación.
Contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
En tu calor, pero en miedo, maldito infierno,
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.